Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, aquí en esta subfrecuencia, en el 104.1 Unicauca Estéreo, y en esta cita semanal con el derecho. Damos un saludo muy especial a María Helena, perdón, a Alejandra Medina, más conocida como Maleja, en el medio del universitario. Alexander Flores, nuestro invitado, como siempre, bienvenido al programa.
Aquí estamos una vez más cumpliendo la cita con el derecho, cumpliendo la cita con nuestros oyentes. ¿Cómo nos saludará Alejandra, no?
Sí, claro. Sí, claro. Un saludo. Sí, un saludo muy especial. Además que se nos va, ¿no? Se nos va,
¿sí?,
de vacaciones.
Sí, no, sí, puede, sí, ser.
Se
no
nos va de vacaciones, ser. Entonces, bueno, espero que le vaya muy bien por allá en Centroamérica.
Ah, Centroamérica. Sí, imagínate, buenísimo, tú, ¿no?
Pero claro, precisamente el programa está dedicado a las mujeres.
¿Ah, sí?
Hoy.
Sí, por eso, sí, hay, sí, que, sí, hacer, sí, una despedida con por todos, eso, los honores.
Sí, además.
Claro que sí.
Y además porque México es uno de los países en América Latina que va a trabajado el tema que tenemos hoy. Y para más confianza, para más cosas, pues comencemos de una vez a decirles qué es lo que ha pasado en una de las noticias al comienzo de la semana, en el 2 de junio, difundida por El Espectador, por Caracol Radio, por algunas otras emisoras. Esperemos que no nos cobren la cuña aquí, no, ¿cierto? Pero que es importante porque la protección, claro, especial del tema de hoy son las mujeres. Y además, recordarles algo que ya habíamos hecho aquí en este programa, y es acerca del feminicidio. Pero comencemos con esto, Alexander, en el tema, en esta introducción, a partir de un suceso ocurrido en Bogotá con la señora Elsie Rosa Elvira Celi.
Pues sí, pues mire, prestenle atención a la historia. El pasado 2 de junio, el Congreso de la República aprueba la ley Rosa Elvira Celi, que castiga hasta con 50 años el feminicidio en Colombia, la cual tiene como función fundamental la de prevenir y erradicar este tipo de violencia y adoptar además estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana.
Esto es muy importante porque esta ley aprobatoria, obviamente falta el fenómeno de la conciliación entre Cámara y Senado, pero más adelante decimos eso, impone ciertos castigos en ese sentido muy severos para los homicidios cometidos en contra de las mujeres. Se considera, en nuestro criterio muy respetable, eso sí, como un estereotipo, porque se ha creado un tipo penal denominado el feminicidio como un delito autónomo para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación. Aquí decíamos estereotipo porque nosotros nos dedicamos a un programa sobre el feminicidio estableciendo las características de ese delito, pero sigamos hablando del contenido de este tema, además de prevenir y hacer algunas cosas. Pero ¿cuál es el objeto fundamental de esta ley?
Pues además el proyecto establece prevenir y erradicar dichas violencias y además adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en orden y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de con los principios de igualdad y no discriminación, que eso es muy importante.
Importante ese punto. Por eso la representante Angélica Lozano Correa, al manifestarse acerca de este proyecto, indicaba que su finalidad era castigar cuando una mujer es asesinada y se presentaban denuncias o evidencias de violencia sostenida o previa como maltrato físico, sexual, emocional, psicológico y económico. Y esto es muy importante. Eso lo decíamos nosotros en un programa. Y es que para que se constituya el feminicidio no es el solo hecho de matar a una mujer. Es que antes de matarla exista esos conductas del agresor en contra de la mujer, como la violencia sexual, el maltrato verbal, el maltrato físico previo al homicidio. Y es decir, la ley considera eso como feminicidio cuando antes de matarla ocurren estos fenómenos.
Pues mire, doctor, en ese mismo sentido, la representante Ángela María Robledo indicó que se busca que la justicia opere y tenga las herramientas para saber cuándo una mujer es asesinada por su género. el proyecto de feminicidio es una pequeña cuota de la deuda con las mujeres en Colombia, así lo ha recalcado la representante.
Por eso el contenido del texto aprobado en la sesión plenaria es el proyecto 107 de 2013 del Senado y además en la Cámara de Representantes, como decíamos hace un momento, está para hacerse la conciliación. Pero precisamente hablemos del artículo primero, el objeto de esta ley.
Pues la presente ley tiene por objeto tipificar el homicidio como un delito autónomo para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en orden de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación.
Asimismo, el artículo segundo define qué es violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, ya sea en el ámbito público o privado, conformada por la continua violencia que conllevan a la muerte violenta de la mujer.
El artículo 3, por su parte, pues menciona la ley 599 de 2000, que tendrá un artículo, el 103A, de la siguiente manera.
El 103A, es decir, este proyecto de ley introduce un nuevo tipo penal. Acuerden que está el artículo 100 sobre el genocidio, está el artículo 101 sobre desaparición forzada, el 102 sobre delitos de lesa humanidad y el 103 sobre el homicidio. Entonces crea el feminicidio, 103A, un nuevo artículo. Feminicidio, quien causare, y lo define la ley de esta manera, quien causare la muerte violenta a una mujer por su condición de ser mujer, por motivos de su identidad de género o por motivos de discriminación, ya sea en el ámbito público o privado, y en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 13 a 25 años. La primera circunstancia contenida en literal dice:
tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió al crimen contra ella, como lo mencionábamos hace un momento.
El literal B, sí, muy bien, el literal B de este artículo 103 como requisito previo a la comisión del delito es que se haya ejercido sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o instrumentalización sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y sobre su sexualidad.
Por su parte, este numeral es muy importante, profe, y los oyentes le pueden prestar atención porque lo menciona de la siguiente manera: cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural.
El literal D del artículo 103A consagra que se comete feminicidio si previamente ha existido una comisión del delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo.
Y mira cómo la norma da el balance, profe, en el literal E, donde dice que cometer el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico.
Y el literal F, como usted dice, que establece esos balances conceptuales y tipológicos, el literal F consagra que exista antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima. Y aquí tenemos que ser claros para dejar de estigmatizar al sujeto activo. No somos ajenos a que en una dinámica social el sujeto activo por regla general es el varón, pero también pueden existir agresiones por parte de otros integrantes de género. Puede ser una matrona, una señora madre demasiado controladora frente a su hija o frente a sus demás, las mujeres que lo rodean, o puede ser una organización, ya sea personal, grupal, criminal, que comete el delito precisamente por eso. Por eso el sujeto activo es indeterminado en este tipo penal y desde la perspectiva de la técnica jurídica, obviamente el sujeto activo debe ser, y por eso compartimos el criterio del Congreso, de que el sujeto activo deba ser indeterminado y no necesariamente que diga si el hombre hace o el hombre no hace. Entonces, por eso el sujeto activo puede ser cualquier persona.
Además, establece en el literal G que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella.
Y una cosa muy importante en términos del respeto al cuerpo, incluso del respeto a los cadáveres, y es el literal H, que dice que cuando el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un lugar público. El artículo 4 de la ley 599, que es el Código Penal en Colombia del año 2000, tendrá un artículo 104A del siguiente tenor. Es decir, el artículo 4 del proyecto de ley adiciona otro artículo, el 104A, que son las circunstancias de agravación punitiva del feminicidio. Aclarándoles a nuestros oyentes que en un programa ya habíamos hablado del literal incluido en otro proyecto de ley, que era una agravación a cuando se matara a una mujer. Pero aquí se establecen unas circunstancias de agravación específicas que vienen a complementar el artículo anterior que hemos leído. Estos vienen en literales. Y comencemos por el literal A, Alexander.
Dice, cuando el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible durante el ejercicio de sus funciones públicas o fuera de ella.
Incluso el literal B adiciona otro elemento y es que cuando la conducta punible se cometiere en menor de 18 años, persona mayor de 60 o mujer en estado de embarazo. Esto es en consonancia con un criterio constitucional y es la protección de la persona o del ciudadano que está en manifiesta debilidad o en circunstancias de debilidad manifiesta, que es como exactamente lo dice la Constitución colombiana en el artículo 13, inciso último.
Sí, señor, y hablar del feminicidio es algo que los oyentes ya lo están percibiendo en casa, los que están, bueno, en su carro, ya se están dando cuenta un poco de lo que tiene de fondo el feminicidio. No solamente es el asesinato de una persona, la muerte de una mujer, sino trae sus consecuencias, bueno, trae su qué hacer desde más adentro.
Y además que incluso la conducta del homicidio termina es el culmen de una serie de maltratos anteriores que vienen socavando la integridad de la mujer de manera reiterada, paulatina, e incluso podríamos decir que casi podría generarse esa reiteración de discriminación paulatina, precisa, concreta, en razón o con ocasión del hecho de ser mujer. Por eso nuestros oyentes se deben de estar dando cuenta la amplitud del tipo penal y de los tipos penales que está creando este proyecto del Senado del 107 del 2014.
Además que estaba muy de moda, ¿no? La prensa siempre con el feminicidio, aquí nos estamos dando cuenta. Continuamos con la norma, doctor, en el literal C, que es otro agravante, dice cuando la conducta se cometiera con el concurso de otra u otras personas.
Esto es importante porque muchas veces ciertos grupos, ciertas personas, ciertos individuos se aglutinan precisamente para ensañarse en el sujeto o en la víctima. El literal D indica que es un agravante cuando el autor del hecho punible se aprovecha de las circunstancias de autoridad relacionadas en relaciones de confianza, amistad o situación de subordinación o inferioridad de la víctima. Aquí quisiéramos ejemplificar de una manera mucho más sencilla estas circunstancias de subordinación y es en los empleos. Muchas veces el gerente, dada su situación, abusa de esa posición dominante y comienza a discriminar, a mermar. Incluso también un señor, como en la Corte Constitucional lo ha hecho, un ciudadano en Bogotá que era transportador, y aquí con mucho respeto lo hacemos, en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal, en un caso precisamente de feminicidio, o que podría encuadrarse en su momento como un feminicidio, y es un señor que siendo transportador se enamora de una de sus niñas que en su momento tenía 12 años y años después termina en convivencia con ella y termina finalmente matándola. Creo que esa autoridad que venía ejerciendo sobre él hace que se convierta en este agravante bastante fuerte. El literal E indica que es un agravante cuando la muerte haya precedido alguna forma de violencia de género cometida por el autor cuya víctima, independientemente del hecho, haya sido denunciada o no. Esto también es importante por aquel temor que tienen algunas mujeres de denunciar a su agresor. Incluso no lo hacen precisamente por la amenaza reiterada que el agresor ejerce sobre ella. Entonces, así no lo haya denunciado, pero que se pueda evidenciar dentro del proceso que ha venido padeciendo la persona por la evidencia que genera su cuerpo, ¿no? Huesos rotos, fracturas consolidadas tardíamente, que son muestras de que la persona ha sido sometida a esta violencia reiterada previamente a su homicidio.
Y mire, profe, lo que dice literal F, porque las mujeres deben estar en la casa escuchando, diciendo, bueno, yo cómo me protejo, ¿de qué manera puedo hacerlo? Pues el literal F nos menciona que cuando es un agravante, ¿no? Cuando se cometiere en una mujer en situación de vulnerabilidad por razón de su edad, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio, desplazamiento forzado, eso es importante mencionarlo, que también genera un agravante, condición socioeconómica por perjuicios relacionados con la concepción ideológica, la concepción étnica, la orientación sexual, la identidad de género o por razones de discriminación, que en realidad envolvería casi todo el numeral.
Es importante indicarles que este parágrafo del agravante les indica que en todos los casos procederá siempre la medida de aseguramiento, que siempre consistirá en la detención en establecimiento carcelario y por consiguiente no les serán aplicables las medidas no privativas de la libertad contempladas en el artículo 307, libertad literal B, y en el artículo 315 de la ley 906 de 2004. Para los no expertos en derecho, eso significa que no se le va a conceder ni la libertad provisional, ni la prisión domiciliaria, ni el permiso de trabajo. Es decir, el sujeto que comete este tipo de conductas se le impondrá la medida de aseguramiento consistente en una medida de detención en establecimiento carcelario sin ningún beneficio. Igual no se procederá a la extinción de la acción penal en la aplicación al principio de oportunidad en los casos de reparación integral de perjuicios previsto en el artículo 324. Es decir, si el agresor quiere pagar el muerto, perdonen a nuestros oyentes, como les decimos así, para que nos entiendan nuestras personas que no son expertas en derecho, si el agresor quiere pagar el muerto porque un muerto causa un daño moral y patrimonial a los familiares de la víctima, si lo quiere pagar, así lo pague, el sujeto no tendrá ningún beneficio de excarcelación.
Respecto al feminicidio, profe, y usted lo mencionaba hace un momento, donde si la mujer en ese momento nos escucha y se siente presionada, tal vez por su cónyuge, tal vez por su amante, por su amigo, o se siente amenazada, ¿cuál es el paso a seguir para que esto no vaya a pasar a, digamos, un paso mayor, un paso más grande, tal vez algo que uno no quiere que suceda?
Ante todo, aclararles antes de contestar la pregunta, Alexander, es que no proceden subrogados penales, no proceden rebajas de pena, no habrá lugar a la concesión del beneficio de sustitución de la ejecución de la pena contenida en el acuerdo en el artículo 461 de 2006. Es decir, se le prohíben cualquier beneficio a este tipo de agresor. Pero importante el parágrafo de estos agravantes, que dice que quien concurriera en el delito de feminicidio se tendrá como indicio grave en su contra dentro de los procesos de suspensión o privación de la patria potestad, custodia, cuidado personal, tutela, curaduría de sus menores hijos o hijas, y lo mismo que para el ejercicio de las funciones públicas hasta por el término de 20 años. Esto es importante porque, si bien existe en nuestro medio como una medida preventiva para reestructurar, restablecer la armonía familiar a través de la ley sobre violencia intrafamiliar, que se establecen mecanismos de acercamiento y medidas de protección, cuando estas no han tenido éxito, obviamente una de las maneras para su protección seguirá siendo esa medida. Seguirá siendo ese tipo de denuncias que ya hemos trabajado en este programa sobre cómo tramitar una medida de protección en el marco de la violencia intrafamiliar. Hablemos del artículo 5 de esta ley, ya para terminar nuestro programa y hacer unas conclusiones finales. Y hoy, con toda pena que no les hemos dado el espacio para los mensajes institucionales, pero consideramos que esto era bastante importante para ustedes, damas que nos escuchan, para ustedes, funcionarios del sector público o privado, que deban tener en cuenta esto para sus asesorías, incluso para nuestros estudiantes también y para todo el público que nos escuche. Ese es el contenido del proyecto de ley 107 de junio de 2014, que está en trámite en el Senado, en la conciliación entre Cámara y Senado, para pasar a sanción presidencial y que fue publicitado, como decíamos al comienzo del programa, a partir del 2 de junio en varios de los medios de comunicación de nivel nacional. Pero como decíamos, hablemos de esos principios rectores de la debida diligencia en materia de investigación y juzgamiento en el delito de feminicidio. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque pareciera ser que quedaría todo en retórica, ¿no? Sí. Entonces tenemos la norma y decimos las cosas, pero parece que no hubiera instrumentos. Pero el artículo 5 establece precisamente en el proyecto de ley este principio de orientación en materia de investigación del feminicidio.
Pues se realiza con el fin de garantizar precisamente la realización de una investigación técnica, especializada, exhaustiva, imparcial, ágil, oportuna y efectiva sobre la comisión del delito de feminicidio, así como el juzgamiento sin dilaciones de los presuntos responsables. Las autoridades jurisdiccionales competentes deberán actuar con la debida diligencia en todas y cada una de las actuaciones judiciales correspondientes, en acatamiento de los principios de competencia, independencia, imparcialidad, exhaustividad y oportunidad, y con miras al respeto del derecho que tienen las víctimas y sus familiares o personas de su entorno social y comunitario a participar y colaborar con la Administración de Justicia dentro de los procesos de investigación y juzgamiento de la Comisión de las Conductas Punibles de las Violencias en contra de las Mujeres y en particular del feminicidio.
Este artículo, como principio, consideramos en este programa que debe hacerse alusión a lo que desde el punto de vista de una política criminal y en un sentido social se llama la corresponsabilidad social en la persecución del delito. Me parece que aquí este artículo está haciendo un llamado a todos los actores sociales, a la comunidad, precisamente para que nos convirtamos, ustedes y nosotros, en unos actores protectores de este fenómeno de violencia contra la mujer. A su lado, el artículo 6 establece actuaciones jurisdiccionales dentro del principio de la diligencia debida en términos del delito, porque una cosa es el principio rector que lo orienta y otra es la actuación. En este sentido, se establece que las autoridades jurisdiccionales competentes deberán obrar con la diligencia debida, según el principio anterior, en todas y cada una de las actuaciones judiciales correspondientes y entre otras, que son estas específicas que vamos a hablar. Literal A.
La búsqueda e identificación de la víctima o sus restos cuando haya sido sometida a desaparición forzada o se desconozca su paradero.
La indagación sobre los antecedentes del continuum de violencias de que fue víctima la mujer antes de la muerte, aun cuando esos no hayan sido denunciados.
La determinación de los elementos subjetivos del tipo penal relacionados con las razones de género que motivaron la comisión del delito de feminicidio.
La ejecución de las órdenes de captura y las medidas de detención preventiva contra él o los responsables del delito de feminicidio.
El empleo de todos los medios al alcance para la obtención de las pruebas relevantes en orden a determinar las causas de la muerte violenta contra la mujer.
La ubicación del contexto en el que se cometió el hecho punible y las peculiaridades de la situación y del tipo de violación que se esté investigando.
Mire esto, profe, la eliminación de los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que conducen a la impunidad de la violencia feminicida.
El otorgamiento de garantías de seguridad para los testigos, los familiares de las víctimas de la violencia feminicida, lo mismo que a los operadores de la justicia.
La sanción a los responsables del delito de feminicidio mediante el uso eficiente y cuidadoso de los medios al alcance de la jurisdicción penal ordinaria o de las jurisdicciones especiales.
Y por último, la eliminación de los perjuicios basados en género en relación con las violencias contra las mujeres. Importante en el proyecto, un aspecto en el que está en el artículo 7, que es la obligatoriedad y características de la investigación del feminicidio con unas técnicas especiales, la asistencia técnico-legal que se debe garantizar la del Estado frente a la representación de las mujeres víctimas de la violencia de género y de la violencia feminicida que están consagradas en la ley 1257-2008. También la asistencia médico-legal o técnico-legal en la representación jurídica de estas mujeres y en todo caso es importante un parágrafo en términos de estas ayudas y es que el plazo para la creación de dichas instancias como organismos de protección y coayuda frente a este fenómeno de la corresponsabilidad social debe ser de una manera pronta y la norma consagra un término de un año precisamente para establecer y crear estos organismos y estén funcionando. El artículo 9 establece una perspectiva de género en la educación preescolar básica y media, en el entendido del legislador que son importantes generar una base de educación a estos niños e infantes y jóvenes para que no se siga propagando una violencia contra la mujer. Para terminar, indiquemos un aspecto bien importante y es el aspecto histórico que se tiene frente a este concepto de lo feminicida. Que en América Latina, países como México, Argentina, Uruguay establecieron anticipadamente algunos aspectos sobre el fenómeno del homicidio feminicida, pero que es en Colombia la primera vez que en América Latina y el Sur realmente se consagra un tipo de norma como esta. Importante también establecer que los tribunales tienen competencias fundamentales y los jueces de ejecución de penas seguirán haciendo este seguimiento. Por lo tanto, los invitamos a ustedes, amables oyentes, a que nos escriban para tener mayor información acerca de este proyecto de ley y de su desarrollo posterior e incluso en términos del análisis que pueda hacer la Corte Constitucional posterior a esto, como siempre ocurre en nuestro medio. También no se olviden sintonizarnos los sábados a las 11:30 en esta, su emisora Unicauca Estéreo, en el 104.1 del FM. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por estar con nosotros cada 8 días en este, su espacio Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Con ustedes estuvo
Alexander Flores Guzmán
y Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.
Estamos escuchando Unicauca Estéreo, Unicauca Estéreo. Son las